La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Escuchamos de fondo el tema El Patapata de Miriam Makeba. Y de la misma manera damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Beethoven Herrera, con quien en unos minutos tendremos el compartir. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con la noticia que el tribunal declaró la nulidad de todo lo actuado porque se le dio orden al presidente de la República de abstenerse de aplicar la ley sin haberlo vinculado formalmente al proceso. De eso estaremos hablando poco después de que hablemos con el doctor Beethoven Herrera sobre la inflación y la negociación del salario mínimo con el juez administrativo de Bogotá, Leonardo Galeano. Hoy tendremos, desde luego, como se los decía, al juez Leonardo Galeano hablando de esto. Por otra parte, en la segunda sección de nuestro programa le tendremos una sorpresa a todos con las costumbres y tradiciones que suceden en nuestras fiestas decembrinas del Día de las Velitas, de Navidad y de Año Nuevo. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez, Heidi Paola López, Valeria Hernández y el abogado David Enrique Amorocho Daza. María Paula, muy buenos días y bienvenida nuevamente.
Muy, muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico, hoy 7 de diciembre y en Navidad. Ya estamos en diciembre, ya se siente diciembre, ya espero que todos hayamos comido puñuelos, natilla y todo lo correspondiente a este mes tan, tan hermoso. Mi mes favorito del año, se lo confieso, doctor. Recuerden que se pueden conectar con nosotros colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en vivo para que nos escuchen en vivo, y asimismo recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14. Hoy saludo y presento a una nueva integrante de nuestra mesa de trabajo que nos va a acompañar durante todo el próximo año y espero que ya forma parte de nuestra familia en producción, viéndonos, acompañándonos, pero va a estar con nosotros en vivo, va a estar con nosotros en nuestra mesa de trabajo. Van a poderla escuchar. Aparte, Hernández, bienvenida. Muy bien, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado?
Muy buenos días a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Buenos días, doctora Morocho, Heidi, María Paula, todos los que nos acompañan. La verdad, estoy supremamente feliz de estar con ustedes finalmente, de poder acompañarlos, de hacer parte de este equipo y de esta familia. Y qué mejor manera de integrarme al programa que en diciembre, en Navidad. Yo también amo esta época del año, entonces estoy muy feliz de hacer parte de este gran proyecto, de esta gran familia. Y los dejo con Heidi. Hola Heidi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy buenos días, Valeria, muy bien, bienvenida al equipo. Y muy feliz de iniciar la Navidad en estos momentos. Espero que todos nuestros ciberoyentes tengan un día maravilloso, que prendan las velitas en familia y con todos sus seres queridos.
Qué bueno, Valeria, bienvenida a nuestro programa, a nuestro equipo. Ya has hecho parte durante todo este semestre, has trabajado con nosotros, y qué rico que te integres formalmente al equipo aquí en vivo y en directo. Y bueno, pues yo también he comido harto buñuelo y harta natilla, Ya empezó, este también es mi mes favorito, es un mes peligroso, porque es el mes de la inflación. Bueno, no solamente en términos económicos, como los que estamos viendo el día, al día de hoy, pero también en nuestros cuerpos. Yo ando un poquito más gordito desde ya. Vamos a ver cómo terminamos. Hay que tener cuidado con esa inflación, la económica y la del cuerpo.
Muy bien, muchas gracias, David Enrique. Ahorita le preguntaremos al doctor Beethoven si todavía le gustan los buñuelos. Muchas gracias, María Paula. Estaremos muy pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno, y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra para que entremos con nuestro experto, el doctor Beethoven Herrera.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Tenemos de fondo el tema Cantares de Navidad, con el que recibimos a el doctor Beethoven Herrera, profesor emérito de la Universidad Nacional y de la Universidad Externado de Colombia. Le presento un gran y respetuoso saludo, doctor Beethoven, y al igual le solicito que tenga usted la amabilidad de saludar a nuestra ciberaudiencia en estos decembrinos días y en este día de las velitas, 7 de diciembre de 2021. Doctor Beethoven, muy buenos días.
Un gusto, Henry, volver a verlo. Tantos años que trabajamos juntos en la universidad, compartiendo clases y aulas. Así es. Y muy complacido de participar en una actividad de una universidad colega. Las universidades somos todas en el fondo lo mismo, centro de pensamiento y análisis. Tuve el inmenso honor hace 3 meses de ser delegado por el CNA para dirigir la acreditación del doctorado de economía en Rosario. Estuve con el doctor Cheney, con los profesores, y expresé mi respeto por la universidad más que tricentenaria, que tiene tanto que decir de lo que fue para Colombia la independencia, que celebramos hace 200 años, y sobre todo cuyo aporte académico al país es tan notable. De modo que un saludo grato para todos y agradecido con la invitación.
Muchas gracias, doctor Beethoven. Vamos a tratar dos temas cruciales para el final de año. Hay una situación que se viene describiendo desde principios de este año con bastante fuerza, doctor Beethoven, en análisis internacionales y en análisis locales, ahora comienza a coger muchísima importancia, y es el tema de la inflación, con una de sus principales consecuencias, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Esta inflación, que según hasta el mismo Banco de la República pronostica que va a ser del 4.8%, y otros que pronostican que va a ser del 5%, hace prever desde luego que por primera vez desde 1991 la inflación va a estar por encima del rango meta, y desde luego cruzado con la tasa de cambio está produciendo un fenómeno fuerte en materia de poder adquisitivo por el lado de la inflación y en materia de crecimiento de costos con la tasa de cambio. Doctor, ¿cuál es su opinión acerca de que por primera vez tengamos la inflación en estos niveles, y qué incidencias y consecuencias puede traer para nuestra economía colombiana, doctor Beethoven Herrera?
La pandemia ha sido, sin duda alguna, la más grave disrupción que nuestra generación vivió esperamos que sea la última que nos toque vivir, pero el nivel de contagio y de muertes y de cepas nuevas es terrible. Hace un siglo la humanidad tuvo otra pandemia, la fiebre española o gripa española se llamó, de modo que haya pasado la pandemia sin desabastecimiento de alimentos, que no lo ha habido, que el crédito haya seguido funcionando aunque bastante caro, de eso voy a hablar un poco más adelante, que la salud ha podido ponerse en la vacunación, el programa, aunque comenzamos más tarde que otros países, permite decir, hay problemas, pero estamos vivos y hemos despedido a muchas personas queridas y entrañables en esta maldita pandemia. De modo que mi mensaje navideño es para comenzar para decir que cuidarnos mucho. Esto no ha terminado, pero hemos hecho un esfuerzo enorme para sobrevivir. Dicho eso, hay que decir que un hecho inesperado ha sido la ruptura de las cadenas de suministro global. Líos contenedores, no hay contenedores suficientes. El encarecimiento de los combustibles en Europa, que es una cosa imprevista. Hay inflación del 4 y del 5 en Alemania, que no pasaba hacía 30 años. También en Estados Unidos. Son hechos atípicos. Y la inflación, por principio, es mala porque deteriora el valor del dinero y todo. Pero Colombia tuvo, en el año 90, su pico de inflación en 34, 32, cuando era 300 en el Perú, 500 en Brasil, 600 en Argentina y 1000 en Bolivia. Yo vi morir el sol peruano cuando nació el Inti, después murió el Inti de Alan García. Yo vi morir el Cruzeiro de Brasil con Sarney, luego murió el Austral. Yo vi morir el peso boliviano. No hay Sucre en Ecuador, ni hay colón salvadoreño. De modo que hay que preocuparse, enfrentar el problema, atenderlo bien, pero estamos andando hacia una inflación del 4.5% que está, podría llegar al 5% a final del año, según calculan los analistas, eso dice Kalmanovic por lo menos, que es muy alto comparado con el 1.5% del año 2020. Y hay sí, que ponerle cuidado a esto,
así es,
porque puede llegar al 5% la inflación. La Corte ha dicho, Henry, en un fallo sólido, que el salario tiene que aumentarse atendiendo dos factores, y no es voluntad del ministro, ni de los empresarios, ni de los trabajadores decir sí o no. Es una norma jurídica sólida que dice debe aumentarse el salario. Con la inflación pasada, decimos causada a los economistas, mala productividad. Tengo que decir, gente, que por muchos años se vendió la infame teoría que decía que no, que ajustar por la inflación pasada no, porque eso recreaba la inflación, que mejor atarla a la inflación esperada o futura para anclar las expectativas. Cuando la gente perdió ya su capacidad adquisitiva por la inflación que pasó, la Corte ordenó que no puede ser usado el salario como una política macro, sino garantizar el poder del salario, como dice la Constitución, de modo que hoy tenemos dos variables. Uno, la inflación que haya ocurrido, puede ser 5.51, y dos, la productividad. Como venimos de un rebote de recesión terrible, creciendo más 13, más 14, y el empleo, Henry, no ha crecido tanto,
no ha
recuperado un poco. Si usted tiene más producción y el empleo no creció al ritmo de la producción, dividir ese producto mayor, numerador o el denominador, hombres vinculados, va a dar una productividad más alta, de modo que, déjeme especular, nada por debajo del 7 podría ser un aumento calculado. Hay trabajadores pidiendo 1 millón de salario y un grupo empresario llamado Oikos diciendo queremos subir lo que diga el gobierno más 5 puntos. Ahí estamos.
Muy bien, doctor Beethoven. Y claro, hay dos factores muy importantes, como usted los decía, la inflación y la productividad. Yo creo que, fíjese, teníamos días que no estábamos en el mismo escenario, doctor Beethoven, pero quiero expresarle que coincido con su análisis. ¿Usted cree que con ese 7% hay unas posibilidades de sostenimiento del crecimiento en el próximo año por vía demanda, ya que los consumidores han sido tan importantes para el crecimiento este año?
Estamos en una radio universitaria, ¿verdad, Henry?
Sí, sí, doctor
Beto. En un ámbito universitario estamos obligados al rigor científico, no a la demagogia ni al discurso, no estamos en una asamblea política, no estamos en una campaña electoral, estamos en un ambiente académico y hay que decir lo siguiente. Usted lo sabe mejor que yo. porque es más joven que yo. Todos los teóricos neoclásicos, marginalistas, ortodoxos, que el Banco de República repite todos los días, y Mina Hacienda dice así: el salario debe subirse de acuerdo con la productividad marginal del trabajo. Así. Yo tengo pruebas evidentes, pruebas documentadas irrefutables, de que en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, en Chile y en Colombia, la productividad viene creciendo el último medio siglo por el internet, los satélites, los nuevos materiales, las nuevas energías, etcétera, y los salarios no. El último estudio de OIT prueba el rezago salarial es gravísimo, y para no mencionar el estudio de Piketty, quien estará en Colombia, Henry, le cuento, en enero 26 está en Bogotá Piketty, la Nacional, invitado por los 70 años de la Facultad Nuestra de Ciencias Económicas, ha demostrado que eso ha conducido a una desigualdad creciente del nivel de hace un siglo. Entonces, cualquier persona sensata sabe que la gente demanda porque recibe ingresos. No le pida que demande si no recibe ingresos. Y sería razonable que reciba lo que produce o participe del beneficio de la productividad. Eso no está ocurriendo. Por ejemplo, ya dije que hace un momento que el Banco de República siempre dijo: no suban los salarios con la inflación pasada porque eso reproduce inflación. Atémoslo a la expectativa futura para volverlo una herramienta macro. La Corte dijo que no. Segundo, siempre se dijo por los empresarios que subir los salarios afectaba el empleo. El Nobel Cart acaba de ganar el Nobel de Economía Cart, probando que los restaurantes de comida rápida en New Jersey subieron salarios, y estando pegado con Pensilvania, uno podría pensar, la gente se fue para Pensilvania porque basta cruzar el río. La gente no se va para Pensilvania y no creó desempleo. Primera demostración contundente, pues ganó el Nobel con eso. En contravía de todo lo que dice Minhacienda y Banco República y los gremios. En segundo lugar, demostró que los migrantes cubanos de Mariel, que fueron 120,000 bajo Carter, enviado por Fidel Castro a la Florida, no afectaron el salario de los americanos, porque usualmente el nativo no hace el trabajo que el inmigrante va a hacer. Yo tengo un mensajero venezolano que me dice, lo contrataron por aquí para trabajar sin contrato, no le pagan prima de Navidad, no le pagan derechos. ¿Por qué? Porque es un inmigrante indocumentado. Pues bien, la prueba de CAR fue que a otros cubanos que habían llegado antes, sí les afectó esa competencia. Al americano no, al americano no. Conclusión de eso, no está demostrado que aumentar salarios afecte el empleo. Eso no es verdad. Y si se equivocó la Academia Nobel, pues de malas por la Academia Nobel. Déjeme decir esto, Henry.
Sí.
Usted es economista, estamos en el ambiente de economistas. Hay una ley sagrada en economía que es la ley de la oferta y la demanda. No es perfecta. Hay monopolios, oligopolios, monopsonios, oligopsonios, carteles, lobby, distorsiones, acaparamiento. Con todo eso, un producto que sea abundante siempre será barato y el escaso siempre será caro. ¿Qué ocurre? Que usted inyecta en la economía un ingreso porque paga a los que trabajan. Y esa gente va y demanda. Esa es la ley de 6. ¿Qué pasó? Que en Colombia, el 20 de marzo nos dijeron, todo el mundo en su casa, encerrados, perfecto. Nos encerramos el 20 de marzo. Yo le pregunto, Henry, si hay 50% de informales en Colombia que viven del semáforo, de vender frutas en el semáforo público, y se encerraron, dime tú, ¿qué consumieron? ¿Qué ingresos recibieron? ¿Con qué iban a comer? Hasta que llegó los planes de ayuda de mayo, que fue para empresas el 40% de la nómina, nada más. En Dinamarca se asumió el 75% de la nómina, y desde el comienzo de la pandemia en Colombia se asumió una parte de la nómina de unas empresas formales, y desde mayo. El sacudón depresivo contra el consumo de la gente fue dramático y brutal, y apareció un trapo rojo en las casas diciendo tenemos hambre, y la gente en la calle haciéndose matar porque tenía hambre. Si les pagaron por marchar, si quemaron buses, no apruebo eso, y que los investiguen y los sancionen. Lo que sí sé es que el acaba de demostrar que medio país come dos comidas.
Así es.
Un tercio del país come una sola comida, que 23% del país perdió ingreso y 30% no tienen ingresos. Pregunto a gente de la economista, ¿de dónde la gente va a comer lo mínimo para sobrevivir? Hay un desespero que es por física hambre, y una negociación de salario como esta debe tomar en cuenta que se hace en medio de una pandemia. No es cualquier negociación, ni es la de siempre.
Así es, doctor Beethoven. Qué especial poder compartir con usted y tener la alegría de contar con una persona que estuvo de cerca de la formación que se hace en una universidad hermana, como es la Universidad del Rosario, y estar evaluado por usted ha sido, la verdad, para la universidad muy especial, una persona de su experiencia, de su claridad, y que como en el caso propio de este programa, tiene la filosofía clarísima que las cosas toca demostrarlas con hechos tozudos, realidades, y congruencia con fenómenos reales, que es lo que usted nos ha transmitido. Así lo es. Se lo digo que comulgamos totalmente con ese porcentaje que usted acaba de decir. Es lo mínimo que se podría hacer para seguir haciendo sostener un poco esto, dado el hecho que otros puntos como la inflación y la tasa de cambio están adquiriendo niveles que son bastante altos, y que lo más complicado, doctor Beethoven, es que debido a la misma incertidumbre que sigue creando la pandemia, de la cual no hemos salido, podría mantener la tasa de cambio en unos niveles que, siendo altos, podrían estar influyendo en los precios, y ese sería, al menos de una referencia mínima, una protección que se necesita para seguir sosteniendo esta economía que, como usted lo dice, no ha tenido todavía los mejores resultados sobre empleo, porque tenemos un desempleo creciendo, la pobreza creciendo, y lo mínimo es que se produzca esta situación para tener un sostenimiento. Doctor Beethoven, qué alegría volverlo a tener aquí con nosotros. Le voy a decir, lo comprometo con nuestra audiencia, no se pierdan al doctor Beethoven para nuestro próximo programa. Hoy le voy a cambiar de conversación drásticamente. ¿Usted qué come en Navidad y Año Nuevo, doctor Beethoven?
Henry, antes de eso, déjeme decir, qué pena quitarle medio minuto. El ministro de Trabajo ayer convocó la conversación de salario, el diálogo de salario, y dijo, va a haber un esquema diferente. No la rutina de que habla Minhacienda, habla el DANE, los trabajadores, y se discute y no hay acuerdo, o si hay acuerdo, sino abordar otros temas que están en la agenda. Eso me parece muy inteligente y muy razonable. Por ejemplo, una misión interministerial, internacional, pedida por el gobierno, con apoyo de la OCDE, dijo que hay que quitar 240 exenciones tributarias a las empresas. Ni Carrasquilla ni Restrepo hicieron nada al respecto. Dice ese informe, las zonas francas no son buenas.
No son.
Se ahorran 1.5 billones por IVA anual, se ahorran 500 millones por renta anual, exportan 0,4% del total del país y venden al mercado interno, que se modifique. Y este gobierno las prorrogó con más beneficios. Además de eso, ¿a quién se le ocurre una reforma tributaria en pandemia pretendiendo grabar las honras fúnebres en pandemia y grabar las plantas solares y eólicas? El país protestó y esta negociación ocurre sobre una situación de tensión social muy grande que el país tiene que resolver por la vía electoral, por el diálogo, porque la fractura social que se ha ocurrido es muy densa. Ojalá aprendamos de eso, y déjeme cerrar el tema económico diciendo, el Banco de República desencajó 3 puntos porcentuales del encaje de cuentas de ahorro, y desencajó 3% del encaje a cuentas corrientes, y desencajó 1% a los CDT. Eso suma 9 billones de pesos. Las pymes generan 80% del empleo y dicen, no nos prestaron. No puede ser que no les presten, porque además, un senador, alumno mío, pasó un artículo que dice que las empresas no podían, los bancos, cobrarles una multa a quien prepaga sus deudas. Yo prepago siempre, me cobraban multa. Hoy no puede ocurrir. Otro artículo que dijo, los bancos pagarán 3% por encima de las industrias. La sobancaria mandó, eso rige con la igualdad. Y la Corte dijo, no, la sobretasa es legítima. Hay lecciones muy fuertes, Henry, en el tema de tasas a los bancos, en el tema de zonas francas, en el tema de impuestos a las herencias que aquí no existen, que hay que revisarlos, y ojalá esta sea la coyuntura de hablar sobre eso con responsabilidad de todas las partes. Sobre la Navidad, déjeme decirle que en mi casa había vacas, yo ordeñaba las vacas, entonces la cuajada para los buñuelos la hacíamos en la casa. No había masa de buñuelos en cajita en el supermercado, que la gente joven va al mercado, compra la cajita y ya es un buñuelo. Nosotros molíamos nosotros el maíz para las mazamorras, nosotros mismos hacíamos el maíz para la natilla y hacíamos la masa para los buñuelos en una batea de madera larga. Con nuestra madre, éramos 7 hermanos y 5 primos, era un ejército, matando el marrano, haciendo los chorizos, haciendo las morcillas. Pero tengo que dar un mensaje de despedida, que es este. Cuando niño, yo soñaba con los chicharrones de la Navidad, con los morcillos, con los chorizos, con la lechona, y a la vaca le dábamos salvado de trigo y miel. Hoy tengo 73 años, y el médico me dijo, coma germen de trigo, coma granola, tome miel y no consuma el marrano que se comía cuando niño. El mundo nos cambió. Muchas gracias.
Doctor Beethoven, la verdad, muy grato tenerlo acá. Lo comprometo con la ciberaudiencia de Impacto Económico de volverlo a tener en este programa y reiterarle a usted y a su familia que tengan un maravilloso fin de año y un mejor año el próximo 2022.
Que sea así, que sea así.
Despídase, por favor, tenga la amabilidad, doctor Beethoven, de nuestra ciberaudiencia, y por aquí lo esperamos.
Las universidades no son los partidos políticos, las universidades no son las iglesias, las universidades no son los gremios, son un centro de pensamiento, y sea pública o privada, confesional o no, se debe regir por el respeto a los hechos y a la ciencia. El Rosario, como la Nacional, como el Externado a mis casas madres, luchamos por eso como un faro que conduce a la sociedad tras la verdad. Les deseo a todos lo mejor, gracias por la invitación y a cuidarnos todos. Feliz tarde.
Mil gracias, doctor Beethoven Herrera. Inmediatamente tenemos a el juez administrativo de Bogotá, el doctor Leonardo Galeano, con quien vamos a compartir un tema muy importante. Está está en la boca del horno, acaba de salir, y desde luego vamos a tener un diálogo con el juez Leonardo Galeano sobre ese pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Bogotá acerca de la sentencia de la juez tercera administrativa de Bogotá. Doctor Leonardo, muy buenas tardes. Le damos nuevamente y ya inmediatamente le formula la primera pregunta David Enrique Amorocho.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, doctor Leonardo. ¿Cómo se encuentra usted esta tarde?
Bien, afortunadamente, pues, recordando al profesor Beethoven Herrera, docente del Externado también y de especializaciones.
Bueno, doctor Leonardo, como siempre, un gusto y un honor tenerlo aquí en nuestro programa para compartir de estos temas tan importantes que afectan la vida, pues la vida nacional, y que son intereses para todos, que involucran el principio democrático y que están en la boca de todos los juristas. Dirían ahí en la facultad, es el chisme jurídico del momento. Y el chisme jurídico del momento es que el día 29 de noviembre a las casi 5 de la tarde, antes de que se acabara la tarde, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de la acción de tutela de la que hablábamos hace un par de semanas. Esta acción de tutela que suspendía la aplicación de la suspensión de la ley de garantías que se aprobó por medio de la ley del presupuesto. Entonces, leyendo la decisión del tribunal, se observa que es por una cuestión de debido proceso. Nosotros en el programa pasado no decidimos abordar el tema del debido proceso porque queríamos enfocarnos en lo sustancial, pero todo lo sustancial tiene una parte procesal, y el proceso es el vehículo por el cual se lleva a cabo todo el derecho. Entonces, doctor Leonardo, hablemos un poco sobre este proceso y por qué fue que este tribunal declaró nula la acción de tutela y pues la sentencia de la jueza administrativa.
Bien. Sí, evidentemente, pues con ponencia del doctor Solarte, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toma la decisión de hacer un control procesal, y en ese control procesal encuentra que hay que declarar la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda ante la no vinculación de la presidencia de la República. La razón fundamentalmente es que el fallo da una orden a un sujeto de derecho que en principio no fue vinculado a la acción. Entonces, digámoslo, en últimas, el tribunal no se pronuncia sobre el fondo del tema, sino que en términos precisos considera que un litisconsorcio necesario, es decir, una relación jurídica inescindible desde el punto de vista procesal, para que la decisión que se tomara debía hacerlo también con la presencia del presidente de la República.
Claro, claro, claro. Y también entendemos que no, que al declarar la nulidad no la devolvió al juzgado, sino que la elevó al Consejo de Estado por un tema de reparto. Es correcto, ¿cierto?
Sí, el tribunal, en este caso el magistrado, consideró de que debía remitirse al Consejo de Estado porque hay una modificación de un decreto en el cual se dice que las acciones contra la presidencia de la República son de conocimiento privativo del Consejo de Estado. Obviamente, pues, sin que uno sea un censor de nadie, porque ni más faltaba, tal vez llama la atención que el tribunal decreta la nulidad para vincular a la presidencia de la República. Y pues la inquietud que queda fundamentalmente es que una situación es cuando se demanda en primer lugar a la presidencia de la República, y otra, en este caso, como fue las cámaras legislativas, el Congreso de la República, y por el camino se vincula a la presidencia de la República. Tradicionalmente se ha dicho que eso no cambia la competencia, es tanto como si, por decir algo, supongamos, se inicia un proceso contra una autoridad del orden nacional, o por ejemplo, del resorte mío, y llego a vincular, por decir algo, a una autoridad de mayor nivel, eso no varía en principio la competencia. Así pues, al menos lo ha tenido la Corte Constitucional, y así lo ha dicho porque considera de que ante lo breve y sumario del procedimiento, lo expedito, lo que debe tratar de evitar es que se hagan remisiones del expediente procesal. Pero seguramente el señor magistrado tendrá sus fundamentos muy razonables y ponderados para haberlo hecho.
Claro, pues tenemos entendido de que la prohibición de contratación empieza a regir 4 meses antes de las elecciones. Es decir que en el término normal de las cosas, si no hubiera existido este parágrafo que suspende esto, las entidades públicas no podrían contratar desde el 29 de enero, ¿sí? Parece ser que pues se presentó una nulidad y después se cambió la competencia del Consejo de Estado, quien ahora tiene que fallar esto, después se apelará a segunda instancia, y después posiblemente, yo creería que por la importancia del proceso es muy plausible que la Corte tome conocimiento de esto, pero pues ya estamos a puertas de la vacancia judicial y ya estamos a puertas pues de muchas cosas. ¿Será que tal vez hay una estrategia procesal para llegar a ese 29 de enero y poder dar vía abierta al gasto y a la suspensión efectiva de eso, de la ley de garantías? Y sí, una vía abierta al gasto y pues una concreción de ese perjuicio irremediable por el cual se abrió la acción de tutela en un principio.
Digamos lo que el Consejo de Estado tiene a su disposición varias opciones. Luego de hacer el reparto, el magistrado ponente considere que es competente y por lo tanto aboca conocimiento, ordena notificar y que se rinda el informe de manera expedita, la contestación de la tutela, y en el término de rigor, fallar, llevar el proyecto a sala para que sea sometido a consideración de la respectiva sala. O puede considerar que no es competente y remitirlo fundamentalmente a la jueza que ya tuvo su conocimiento en primera instancia. Ustedes saben que el derecho es el imperio de lo relativo, como decía el doctor Carlos Restrepo Piedraíta, mi maestro, y por lo tanto son opiniones jurídicas. Inclusive hay un una acotación que dice que Moisés bajó los mandamientos del Señor y los leyó y dijo que no desearás la mujer de tu prójimo. Y entonces como que la gente se puso molesta y entonces alguien dijo, esperemos a ver qué dice la jurisprudencia. Entonces cualquiera de estas cosas son relativas, pero es el trámite y es el debido proceso que hay que agotar. Y esas son las formalidades a que también estamos sometidos quienes tenemos función jurisdiccional.
Claramente, doctor Galeano. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por darnos estas luces sobre este tema que es un poco complejo y por pues traducirlo un poco al idioma del ciudadano de a pie. Y bueno, pues ya que estamos hablando de Navidad, que estamos hablando de buñuelos y de natilla y de inflación, podríamos, pues no sé, el doctor Leonardo, ¿cuál es la tradición en su casa para la Navidad? ¿Usted qué come la noche del 24?
No, soy de una persona de gustos muy, muy tradicionales, ¿no? Nada complicado. Lo que menos complique la vida. Y pues si hay alguna buena cena que me pueda hacer, perfecto. Lo único pues es que no lleguen los cañonazos como ya llegó en 1985 y que le parqueen un tanque a los jueces administrativos, ¿no? Porque como decía el doctor Reyes Echandía, los jueces lo único que tienen es el escudo invisible de la ley.
Doctor Leonardo, muchísimas gracias. Qué bueno tenerlo nuevamente acá y tener a dos grandes docentes de la academia propios de lo que es el perfil de este programa. Un programa de opinión, un programa de construcción de país. Y no me queda sino nuevamente agradecerle al doctor Beethoven y a ustedes, doctor Leonardo Galeano, la presencia acá y desde luego en estos temas que son de este momento y de final de año. Lo que es la inflación, el análisis de lo que será el nuevo salario mínimo y las incidencias y consecuencias que puede traer el fallo desde el punto de vista procesal y desde luego desde el punto de vista pragmático en lo que hemos desde luego hoy recibido del juez Leonardo Galeano. Tenga la amabilidad, juez, y se despide de nuestra ciberaudiencia y nos vemos de seguro el próximo año.
Así será, Dios mediante, a todos una muy feliz Navidad, un próspero 2022 con la mejor fortuna de vida, salud, éxitos profesionales, personales y familiares. Y bueno, adelante, que pues siempre hay que tener fe. Lo último que salía de la caja de Pandora es la esperanza, y precisamente esa es la que tenemos que construir todos los días para un mejor país y una mejor sociedad. Muchas gracias por la invitación.
A usted muchas gracias. Nelson, usted tiene la palabra para nuestra última sección en la que le vamos a dejar un mensaje muy especial a nuestra ciberaudiencia sobre las costumbres y tradiciones de Navidad.
Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando.
Hay quien tiene todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara.
La administración Navidad pública es noticia en Impacto Económico.
En Impacto Económico, la sección Derecho para Todos, con el doctor David Enrique Amorocho Daza.
Muévete bien, muévete bien, bailador y deja que te invada la alegría. Para los muchachos que no sabían cómo baila un son, cómo no.
Hablar sobre épocas navideñas, vamos a hablar de un tema muy chévere. Un tema que ya hemos como tocado con nuestros invitados, y es el tema de las tradiciones navideñas que cada uno lleva en su casa. Colombia es un lugar de cultura, de culturas muy variadas, de cambios según la región. Y pues en nuestra mesa de trabajo tenemos diferentes regiones. Tenemos la costa pacífica, Santander, Bogotá y por supuesto la costa atlántica.
Muy bien, en esta descripción que hace David, muestra toda esta posibilidad incluyente de nuestro programa, que tiene personas de distintas regiones y además que desde luego quiere compartir con ustedes todo lo que son estas costumbres y estas tradiciones importantes traídas desde nuestra propia experiencia. Por eso, Nelson, le pedimos por favor que iniciemos con esa primera descripción que hace quien lleva la sección Derecho para Todos, y le damos por favor el paso al primer audio. Nelson, ten la amabilidad.
Bueno, si desde septiembre se siente diciembre, ¿cuánto más no se siente en noviembre? Ya prácticamente se acabó el año, y ¿cuánto más no se siente que llegó diciembre? Porque acaba el periodo universitario, terminan los finales y sobre todo termina esta temporada, llamémosla, de Impacto Económico. Ha sido un año muy especial, ha sido un año de mucho crecimiento para todos los miembros del programa, y ha sido un año donde hemos recibido nuevas personas, nuevos aires, nuevas ideas, y ha sido increíble. Sobre todo, ha sido una bendición para cada uno de los miembros. Como parte de este especial de fin de año, pues cada uno de los miembros está compartiendo lo que celebran en sus casas, las tradiciones de sus casas en el día de Navidad. Bueno, en mi casa pueden ocurrir varias cosas. Puede ser en mi casa o en la casa de alguno de nuestros tíos, alguno de mis tíos, y sería algo así como se hace un banquete. Cada cual prepara su mejor plato. El que sabe hacer tamales, hace tamales. El que sabe hacer buñuelos, hace buñuelos. La natilla definitivamente no puede faltar, pero cada quien trae lo mejor de sí. El plato que más le gusta o el plato que mejor sabe preparar. Y al final de la noche, bueno, todos vamos escogiendo como un banquete, y al final de la noche se elige a la persona o se vota por la persona que cocinó el plato que más le gustó a todos los demás. Es una tradición bastante linda, una tradición, una competencia muy bonita entre las familias involucradas. Y cuando llegan las 12, ocurre algo muy interesante. Ustedes saben que la pólvora está prohibida, ¿no? Bueno, las personas no escuchan que la pólvora está, no hacen caso de la prohibición. Por favor, si usted es oyente del programa de Impacto Económico, por favor, no compre pólvora y no haga uso de ella, porque se puede exponer a lesiones muy graves. Vemos que las quemaduras aumentan muchísimo en esa temporada. Sin embargo, pues uno puede ver toda la ciudad cubierta en pólvora. Uno puede ver destellos de luz que van de norte a sur, de oriente a occidente, en toda la ciudad, y es un espectáculo bastante hermoso, es bastante lindo, y es algo que disfrutamos mucho en familia. Entonces, acompañado, por supuesto, de la música infaltable del Joe Arroyo. Es increíble lo que suena. De hecho, por eso escogimos a una canción del Joe Arroyo para esta sección. Les mando el más caluroso abrazo desde los estudios de Impacto Económico. Chao.
Sí, vale, ya. Ay, oye, ojito, tú sabes.
Sí, tú me dices. ¿Será de queso o será de carne? No, yo creo que allá.
¡Muévete bien! ¡Muévete bien, bailador y deca! ¡Que te invada la alegría! Para los muchachos que no sabían cómo baila un son, cómo no. Liberarse en la armonía de fascinación.
Ya oyendo el bailador, vamos al segundo audio, un ciberoyente nuestro tiene la oportunidad de describir todas esas costumbres de la tierra vallenata y la guajira. Nelson, le damos paso al segundo audio, por favor.
Un saludo a todos los oyentes de Impacto Económico de U Rosario Radio. Les saluda Orlando Enríquez desde aquí de Valledupar. Mi familia y yo tenemos una particularidad y es que somos nacidos en La Guajira, pero hace más de 28 años vivimos aquí en Valledupar. Mis padres y mis hermanos mayores son nacidos en Villanueva, Guajira. Mis hermanas menores y yo somos nacidos en Riohacha, la capital. Y bueno, tengo los mejores recuerdos de la Navidad. Mi papá, como trabajaba con la caja agraria, cada diciembre cuando salíamos de vacaciones nos enviaba con mi mamá para Villanueva. Él después llegaba el 24 y 31 y eran momentos muy chéveres, felices, comenzando por las velitas, el 7, nosotros prendíamos velitas en la madrugada del 8, acostumbrábamos a pedir dinero en la calle para pintar los bordillos con cal, adornar los árboles, todo muy chévere. Y para que nos cuente un poco más de estos recuerdos, tenemos aquí a la señora Nancy Celedón, alias mi mamá, de la dinastía Celedón de Villanueva, que aquí los va a saludar.
Buenos saludos para todos, especialmente para el doctor Henry.
El doctor Henry ha degustado la comida de mi mamá, ha comido chivo guajiro, ha comido arroz de camarón, queso costeño en sus visitas aquí en Valledupar. Mami, pero cuéntanos un poco, en tu niñez, ¿qué era normal que se cocinara en Villanueva?
Se cocinaba con leña y hacíamos por lo menos los 24, después de salir de la misa, que era la misa era del 16 al 24. Se decía las misas, íbamos a la iglesia a las 4 de la mañana.
Las misas de gallo a las 4 de la mañana, yo alcancé a ir, que después nos íbamos a comer arepa de huevo.
Exacto, exacto, así es. El 24 se hacían los pasteles.
¿Pasteles de qué, mami, hacían?
Pasteles de cerdo, se hacían de gallina y se le llevaban a los vecinos y los vecinos regresaban otra cosa y así nos pasábamos chéverísimo.
Intercambiaban comida con los vecinos, chévere, muy chévere. ¿Y qué más me cuentas? ¿Qué recuerdas? Así que otro recuerdo te viene a la cabeza.
Recuerdo que el 25, salían los niños con sus regalos, las niñas con las muñecas, el otro con la bicicleta, y se pasaban todo el día mostrando sus aguinaldos.
Presumiendo los aguinaldos. Yo era uno de esos con mis bicicletas, con mis camiones alados con cabulla. Y en pocas palabras, esa era la Navidad ahí en Villanueva, en La Guajira. Y en el Cesar, aquí en Valledupar, no es que se diferencie mucho. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones para todos los oyentes y para su familia.
Muy bien, Nelson. Le damos el paso entonces al tercer audio. Nos va a traer las costumbres de una tierra muy hermosa del Pacífico, el Chocó. Este tema vamos a tener como protagonista a Heidi Paola de nuestra mesa de trabajo de Impacto Económico y sus padres. Adelante, Nelson, con el tercer audio.
Muy buenos días, ciberoyentes. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, nada más y nada menos que mis padres, Lady Milena Mosquera Castro, quien es juez de la República, y Walter López, administrador educativo, quienes provienen de una hermosa región del Pacífico colombiano llamada Chocó, y nos contarán cómo se vivencia esa época tan maravillosa como la Navidad y Año Nuevo. Sin más preámbulos, bienvenidos, queridos padres, ¿cómo están? Cuéntenos cómo se vivencia la Navidad.
Buenos días, Heidi. Un saludo a los ciberoyentes. Sí, en el Chocó, esa hermosa región de la cual tú hablas, la Navidad se vive en unión familiar. Para nosotros es muy importante enfocarnos en la familia, ya que lo es todo. Reunirnos desde todos los puntos y llegar a la casa materna, alrededor del árbol de Navidad, alrededor del pesebre. Nuestro principal objetivo es volver a vivir esos momentos de la niñez, cantar los villancicos tradicionales, los villancicos chocuanos, los cuales están elaborados con instrumentos típicos de la región, entre ellos el clarinete, el bombo, los platillos, el redoblante, los cuales le dan un toque muy especial y típico de los chocuanos.
Ahora bien, ciberoyentes, al hablar de la comida de nuestra región, esta tiene una gran importancia cultural, pues no puede haber una reunión sin que falte un buen pastel chocuano, patacón con queso o un arroz con longaniza, también sancocho de pescado, un buen arroz atollado, envuelto en maíz, por ejemplo, dulce de papaya, birimbí, y todo alrededor de una tradicional boda, que son encuentros en los cuales cada persona aporta algo para cocinar y compartir.
Por otra parte, Heidi, la Navidad se vuelve en un escenario para reencontrarse con los amigos, donde la costumbre es sacar sillas al antejardín y generar espacios de anécdotas e historias, y se reviven los mitos y leyendas típicas de la región. Asimismo, es normal poner música para toda la cuadra y disfrutar en familia.
Finalmente, la Navidad se vuelve un motivo para transferir enseñanzas desde un ámbito espiritual a nuestros niños, como es hablarles del significado del pesebre, de las novenas y el nacimiento del niño Jesús.
Bueno, queridos padres, qué gusto tenerlos a ustedes en este espacio. Muchísimas gracias por transmitirle a los ciberoyentes y asimismo haberlos transportado a esta hermosa región.
Una cosa, que siendo cerca de las 12 y oyendo esa descripción que hace su padre y su madre de las delicias chocuanos, eso está ya con pinta de almuerzo. Nelson, damos por favor paso a la intervención de Valeria y sus padres.
Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo.
Un saludo a todos nuestros ciberoyentes. En este último programa de Impacto Económico quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial de la celebración de estas fiestas dicembrinas preparado por mis padres, Juan Pablo Hernández y Carolina Palacio.
Hola, un saludo muy especial para todos los oyentes de Impacto Económico. Soy Juan Pablo Hernández, el papá de Valeria Hernández. Y para nosotros la Navidad es una época maravillosa. Es el instante, la época del año en la que podemos compartir en familia, hacer cosas maravillosas para conservar esa bonita tradición. Hacer galletas, tener la oportunidad de estar en familia, hacer las novenas de Navidad y sobre todo enfocarnos en lo maravilloso que es diciembre y lo que viene para el próximo año. No olvidar que siempre la familia es lo más importante. Por eso para nosotros en la Navidad es la época de abrazarnos, de mirar hacia adelante y saber y darle gracias a Dios porque somos una familia bendecida. Abrazo para todos en Impacto Económico y a disfrutar la Navidad, época maravillosa.
Hola, mi nombre es Carolina Palacio, soy la mamá de Valeria Hernández y este es un saludo muy especial para toda la audiencia del programa Impacto Económico. Bueno, ¿qué es la Navidad para nosotros? Aunque somos una familia pequeña, la Navidad para nosotros es un sinnúmero de momentos especiales donde priman la unión, actividades sencillas, llenas de amor y sobre todo de gratitud. Este es un momento y donde hacemos un balance para agradecer infinitamente a Dios por todo lo vivido, lo malo y lo bueno que nos hace ser hoy en día la familia que somos y para encomendarnos para todo lo que viene en el próximo año. Es un momento también de servir y de saber que esa es la finalidad de estar aquí presentes, servir. Y sobre todo, como dije anteriormente, de agradecer. Agradecer por todo y agradecerle a Dios porque realmente nos permite estar nuevamente en otra Navidad juntos. Deseo de todo corazón que todos estén felices y pasen momentos agradables en familia, que es lo más importante en esta vida.
Muy bien, Nelson, y para terminar nuestro programa, María Paula introduce la presentación de su familia. María Paula tiene la palabra.
Claro que sí, doctor. Para nosotros en Cúcuta las Navidades son muy especiales, sobre todo porque es una ciudad muy pequeña, entonces tenemos la oportunidad de pasarla en familia, con los tíos, con los abuelos, con los primos, y podemos pasar muchas personas la 24-31 y fechas especiales juntos. Entonces es un espacio que en el que compartimos momentos especiales, nos reímos, contamos anécdotas y bueno, nos permite como reencontrarnos. Pero para ampliarles más la información, les traigo una entrevista a mi papá que nos cuenta con fechas exactas cómo es la Navidad en Cúcuta, para que se hagan la idea. Nelson, ¿nos colabora con el audio, por favor?
La fiesta decembrina en nuestra ciudad de Cúcuta se viven de una manera muy familiar y de amistad. Pues realmente acá empezamos desde el día 7 de diciembre celebrando el día de velitas, y en el 8 de diciembre lo acostumbrado a las primeras comuniones. Del 15 al 24 de diciembre es la novena de aguinaldos. Casi siempre el 15 se hace una reunión familiar. Ahora pues con todo esto de la pandemia, pues ya las reuniones familiares también se han reducido. Entonces el último año pues nos reunimos 3-4 veces para rezar la novena de aguinaldos, para compartir, para estar en familia, y también en los diferentes grupos de amigos que se tiene, también se hace una o dos novenas de aguinaldos con ellos. El 24 de diciembre se comparte todo, realmente en todos los lugares se comparte en familia, y el 25 pues es un día dedicado más a los niños, ¿no? Nosotros aquí tenemos la tradición también de celebrar el 28 de diciembre, que es el Día de Locos. Se hace sus fiestas, se hace sus cosas, sus disfraces, todo, y una cosa muy bonita. Y el 31, pues, la fiesta acostumbrada de Año Nuevo, y despedimos con el 6 de enero, que es el 6 de Reyes. Pues eso realmente es una la tradición de nuestra ciudad con las fechas. Pues tratamos de estar siempre en familia, tratamos de estar siempre con nuestro grupo de amigos, en nuestra empresa. Las empresas compartimos bastante en rezando la novena de aguinaldos, haciendo un compartir, siempre haciendo compartir con los demás. Entonces pues de esa forma es que nosotros celebramos nuestra Navidad, y en eso estamos. Bueno, un abrazo.
Muy bien, muchísimas diciembre. Gracias a todo el equipo que ha hecho una descripción por las costumbres en el territorio nacional, y solo me queda despedirme de toda esta ciberaudiencia fiel aquí en Colombia y en todos los países del mundo que nos siguen, y darle un agradecimiento especial a Nelson Duarte, que nos ha acompañado fielmente en el Control Master, a María Paula, a David Enrique, a Morocho Daza, a Heidi Paola, a Valeria, que entra en el día de hoy, a los doctores Beethoven Herrera y Leonardo Galeano, que nos acompañan hasta ahora, y desearles una feliz Navidad, un gran nuevo año 2022 a todos, a toda nuestra ciberaudiencia. Y recuerden, un pueblo soberano se transforma cuando no lo domine la debilidad, la pereza, la falta de conciencia y el equívoco por acción u omisión de elegir gobernantes con valores inversos. Nuestra Colombia se transformará cuando se complazca en ser gobernada por líderes con principios y valores éticos y morales. Un abrazo, una feliz semana, Navidades y Año Nuevo para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio.